desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y en el episodio de hoy nos detenemos en la ruta hacia las elecciones presidenciales en Venezuela. Un camino plagado de altos y bajos donde los obstáculos se concentran en detrimento de la democracia. A principios de esta semana, el Consejo Nacional Electoral dejó sin efecto la invitación a la misión de observación de la Unión Europea, imposibilitando su participación en las elecciones como agente imparcial e independiente. Para entender las repercusiones de la decisión del gobierno venezolano, desde Caracas, nuestra colega Carolina Alcalde entrevistó a Ricardo Ríos, presidente de la consultora Poder y Estrategia.
Ricardo, muchas gracias por estos minutos para La Voz de América. ¿Cuáles consideras son las implicaciones de la decisión del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de revocar la invitación a la misión de observación electoral de la Unión Europea para las elecciones presidenciales del 28 de julio? ¿Era una garantía de transparencia en el proceso electoral a tu juicio?
Mira, el hecho que el CNE haya decidido revocar la invitación a la misión de observación de la Unión Europea, primero, más que las implicaciones, hay que buscar las causas, ¿no? Creo que una de las cosas que, obviamente, uno lo que se puede plantear es hipótesis, pero bueno, ahí entre las hipótesis que se manejan es que había una negociación y uno de los puntos a tratar era el levantamiento de las sanciones que tiene la Unión Europea, todas las sanciones, y eso no se logró, y digamos, en respuesta, el gobierno toma esta decisión. Lo otro que no se puede descartar es que esto sea un punto para elevar marcar la cancha de la negociación y no esté del todo descartada la observación electoral de la misión europea, que no es quizás la más probable, pero no se puede descartar del todo. Ahora, las implicaciones es que sí, de alguna manera, la observación de la misión de la Unión Europea, porque hay otras también, todavía está la del Centro Carter, que no tiene las mismas, digamos, alcances, pero sí es un observador internacional de peso. Eso, de alguna manera, condiciona al gobierno, pues, a ser un poco menos explícito en una serie de excesos electorales. ¿Qué pasa? En 2021, por ejemplo, había la observación de la Unión Europea, una misión de la Unión Europea, y sin embargo hubo una serie de irregularidades que de allí surgió luego un documento de la misma misión que tiene mucho peso, en donde destacaba la necesidad de, por ejemplo, que hubiese cosas muy, muy, muy relevantes y estructurales como la división de poderes, entre muchos otros puntos, ¿no? Ese documento, por supuesto, esas recomendaciones nunca se tomaron en cuenta, no se llevaron a cabo, pero quedó registrado el hecho por un ente internacional de peso. Entonces, el hecho que ahora no tengamos no se vaya a contar el 28 de julio con la observación de la Unión Europea, le quita, por supuesto, la posibilidad de cierta competitividad. Digo cierta competitividad porque obviamente no tenemos elecciones competitivas del todo. Ahora, que era una garantía de transparencia en el proceso electoral, no creo, porque, bueno, hasta cierto punto sí obliga a, como decía anteriormente, a que ciertos excesos se frenen, ¿no? Pero que no se desaparezcan del todo. Es decir, creo que también aquí hay un punto que hay que ver desde la otra acera, en el sentido que también afecta al gobierno el hecho que no esté la misión de la Unión Europea, porque uno de los más interesados en darle legitimidad a la elección es justamente el gobierno venezolano, desde el punto de vista, valga la redundancia, de una posible victoria, ¿no? Entonces, como yo voy a ganar, necesito que las elecciones sean legítimas, pero para ganar necesito, y que sea legítimo, necesito que sea un proceso medianamente competitivo y transparente. Pareciera, ¿no?, que no es lo que está planteado.
La ausencia de la misión corrobora que no habrán elecciones competitivas.
Mira, ahondando en ese punto de la competitividad, creo que nunca han estado planteadas unas elecciones. Mira, te lo resumo así como lo dijo uno de los invitados a un grupo focal que tuvimos recientemente. Si son elecciones libres y justas, no son con Maduro. Si son con Maduro, no son libres y justas. Es decir, nosotros vivimos en un contexto que no es propiamente una democracia plena. Entonces, sería inconsistente pensar que va a haber unas elecciones libres, justas y competitivas en un contexto como el que nosotros tenemos. Entonces, son como niveles, digamos, de semi-competitividad que en la medida que se vulneran ciertos puntos, pues se va perdiendo esa semi-competitividad. Y uno de esos puntos es justamente la misión de observación de actores de peso internacional, por supuesto.
Esta decisión podría indicar que las negociaciones entre el gobierno de Estados Unidos y también el gobierno del presidente Nicolás Maduro no han prosperado y que el acuerdo de Barbados ya oficialmente es letra muerta.
Sí, sin duda que esto es una parte del fracaso de las negociaciones, no solamente con Estados Unidos, sino con la propia Unión Europea, que este es el caso que estamos analizando en particular. Es decir, hay una serie de negociaciones no públicas, porque es cierto que está el Acuerdo de Barbados y iniciativas de esa naturaleza, pero siempre también hay negociaciones bilaterales, confidenciales, en donde se acuerdan una serie de puntos o se discuten una serie de puntos y a veces no hay acuerdo. Es lo que pareciera haber ocurrido en este caso con la Unión Europea, probablemente en términos de sanciones y otros puntos que desconocemos. Fíjate que siempre se supo del acuerdo de Barbados, pero no sabíamos del acuerdo de Qatar, que era un acuerdo confidencial. Después supimos que existía este acuerdo de Qatar, tampoco sabemos el contenido y alcance. Y hay negociaciones de esa naturaleza confidenciales, ¿no? Creo que es lo que está sucediendo en este momento. Hay un tipo de encuentro, de negociación, probablemente no llegó a un feliz término y se levantan las barreras como estas que estamos observando en este momento.
¿Qué debería hacer ahora la oposición para custodiar los votos y ganar el 28 de julio? ¿Hay posibilidad, tomando en cuenta que el gobierno busca su permanencia en el poder?
Mira, yo creo que ese es el punto más importante, ¿no? ¿Qué va a hacer la oposición? Y yo no diría solo la oposición, yo diría la sociedad venezolana para custodiar los votos y ganar. Porque efectivamente en este momento Maduro, digamos, no cuenta, está muy lejos del primer lugar en preferencia del voto. Electoralmente están derrotados, el gobierno está derrotado electoralmente. Y sin embargo, no está derrotado desde el punto de vista del poder del manejo del control institucional, ¿no? Que es un tema que es bastante complejo porque en la medida que toma forma unas alternativas electorales, entonces pues también empieza a erosionarse esa base. Pues política interna de control institucional. Pero el punto es que para lograr una custodia efectiva de los votos se necesita una estructura muy organizada y disciplinada, no solamente ese voto posible, voto aluvional que estamos observando, muy emotivo, que se vuelque a votar, sobre todo en contra de Maduro, más que una alternativa real. Creo que la gente lo que está es observando la posibilidad de una figura que desplace al gobierno, más allá que compre una propuesta, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es que los partidos políticos y todas las organizaciones tengan un comando unificado de custodia del voto. Eso hasta ahora, que yo sepa, no se ha estructurado. A 60 días se requiere una red muy, muy sólida de custodia del voto en todas las mesas, sobre todo considerando la reingeniería electoral que hizo el gobierno con los centros electorales que ahora tienen una sola mesa, que históricamente son los que registran mayores incidencias e irregularidades. Entonces, se tiene que tener testigos en todas las mesas, pero además se tiene que tener un apoyo a esos testigos y sobre todo y finalmente, tiene que tener un centro de acopio de información sistematizada de cada una de esas mesas, de modo que se pueda, en el caso que sea ese el escenario de una victoria opositora, decir, aquí están los votos. Efectivamente, podemos comprobar lo que ocurrió durante la jornada. Es decir, ese creo que va a ser, a final de cuentas, la mayor garantía de custodia del voto, incluso por encima de cualquier observación electoral. Creo que en ese sentido, la oposición, todos los factores opositores, están con la tarea pendiente.
Agradecemos a Carmen Alcalde este diálogo junto a Ricardo Ríos, presidente de la consultora Poder y Estrategia, y sus conclusiones ante la ausencia de la misión de observación de la Unión Europea en el proceso electoral en Venezuela. Estimada audiencia, recuerden que encontrarán nuevas entrevistas en nuestro podcast Conversando con la Voz de América, de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube y en la plataforma de podcast de Apple. Gracias por su confianza y hasta nuestra próxima misión.